Está en la línea el analista político Carlos Bravo, regidor, quien también es profesor e investigador asociado en el programa de periodismo del CIDE. Tocayo, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Tocayo? Muy buenas tardes.
Oye, toco tu puerta como profesor de periodismo para preguntarte sobre el asunto de las filtraciones. Se están dando golpes de pecho en el gobierno y los digamos, publicistas del presidente, los propagandistas de López Obrador, porque Penilei Ramírez recibe una filtración, en este caso, del informe del caso Ayotzinapa, que cuando uno le quita los tachones, pues resulta que el ejército tuvo mucho más que ver, que José Luis Abarca tuvo mucho más que ver, y eso son conclusiones a las que llegó el propio gobierno de López Obrador y muestra pues un enfrentamiento todavía más profundo entre áreas del propio gobierno obradorista. ¿Qué te parece el tema en sí de una filtración?
Mira, de entrada creo que desafortunadamente el tema ha sido de alguna manera utilizado o instrumentalizado para desviar la atención de lo importante, ¿no? Estamos hablando, como suele suceder mucho con este gobierno, pues más del mensajero que del mensaje, ¿no? Creo que, bueno, pues sí, hay esta filtración. Penilei hace, digamos, en un hilo que escribió en Twitter acompañando la publicación de la columna, explica que recibió la filtración, que hizo varias entrevistas, en fin, que la procesó, digamos, como hay que hacer siempre con una filtración. Y bueno, pues ya que sale, hay una serie, digamos, de críticas, de ataques en su contra. Me parece que los más importantes tienen que ver con la presunta revictimización de los deudos de los estudiantes de Ayotzinapa. Aquí hay una primera cosa que no sabemos bien a bien, Tocayo, que es si las familias ya conocían el contenido que venía testado en el informe, qué es lo que Penilei de alguna manera revela, ¿no?
Porque se había dicho que sí les habían dado a conocer, o sea, antes de que Encinas diera a conocer su informe, dijo que las familias habían tenido acceso al informe, ¿no?
Sí, pero no sabemos si al informe tal cual o al informe testado, ¿no? Yo he leído informaciones en ambos sentidos. La verdad es que no tengo claridad sobre si las familias conocían eso que venía testado, que estaba, digamos, tachado en el informe original. Pero eso me parece, y en eso consiste la revelación que hace Penilei en decirnos qué es lo que dicen esas partes que venían tachadas, ¿no? Entonces, hay quienes dicen que Penilei no está cuidando a las víctimas por haber hecho eso, pero si las víctimas ya conocían ese contenido, pues entonces ese argumento de la revictimización, pues no vuela, digamos, ¿no? Y la otra es quienes dicen que haber publicado esto puede entorpecer las investigaciones. Y ahí, bueno, pues yo no conozco a detalle cómo están las investigaciones como para poder acusar que esto las entorpece o no, pero sí tengo memoria de lo que han sido las investigaciones estos últimos 8 años. Y la verdad es que me parece que echarle la culpa a una periodista por publicar una filtración después de 8 años de encubrimiento e impunidad, pues la verdad es que cuesta mucho trabajo, digamos, que esa acusación tenga sentido, ¿no?
¿Cuál es el saldo político hasta ahora del caso Ayotzinapa para el gobierno de López Obrador?
Mira, lo que pues, esto tiene que ver mucho con lo que decías en un principio. O sea, claramente ya cada vez es más obvio, más evidente, que hay un conflicto al interior del gobierno. Que por un lado está la cúpula militar con la que el presidente está pues muy cercano, con la que ya es uno de sus grandes aliados. Por el otro lado está la subsecretaría de Gobernación y el equipo que encabeza Alejandro Encinas. Eso por un lado. Y por el otro también, pues las noticias que tenemos recientes de que la Fiscalía General de la República solicitó que se cancelaran cuando menos 21 de las 83 órdenes de aprehensión que precisamente la unidad que investiga el caso Ayotzinapa al interior de la Fiscalía había solicitado. Entonces, claramente lo que vemos ya no es, digamos, a un gobierno unificado actuando conforme una misma instrucción o una misma línea, sino lo que estamos viendo son forcejeos al interior del propio gobierno, ¿no? Como el que vimos desde el principio, que Encinas presentó el informe, el presidente inmediatamente salió a tratar de atajar, a decir que no podíamos culpar al ejército, que quizás eran algunas manzanas podridas, lo cual también, digamos, es perfectamente cuestionable desde el punto de vista que el presidente estaba interviniendo en la investigación, ¿no? Sí. Entonces, para mí el saldo, por un lado, es pues esto que te digo, que se hacen muy claras las fracturas o las tensiones al interior del gobierno. Pero por el otro lado, lamentablemente, lo que vemos de parte del presidente es pues que él está tratando de alguna manera de proteger a las cúpulas militares. Tiene ahí a un fiscal que claramente está interfiriendo con el caso, que está solicitando que se retiren órdenes de aprehensión a 3 semanas de haberlas presentado y sin dar ninguna razón, sin argumentar públicamente por qué está haciendo eso. Entonces vemos como que un pasito para adelante, 2 pasitos para atrás, un pasito para adelante, y así nos vamos.
Ahora, López Obrador tiene claramente para gobernar una alianza fuertísima con los militares. ¿Crees que esto la quiebre? Porque, híjole, pues ya se había medio echado para atrás con las órdenes de aprehensión. Tú mismo nos platicas cómo Encinas matiza el discurso contra los generales. Claramente en las entrevistas que da después ya no habla del general en particular. Es decir, se empiezan a echar para atrás, pero esta revelación los pone en entredicho otra vez.
Por supuesto, y además el timing de la revelación, pues justamente sí. Unos días antes de que se cumplan los 8 años, hoy en la tarde va a haber una marcha de protesta, pues justo en memoria de los estudiantes. O sea, la cosa está muy caliente, y además esto hay que ponerlo en contexto, Tocayo. Por un lado, pues las discusiones en torno a la integración de la Guardia Nacional dentro de la Sedena, a la prolongación del plazo para que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la seguridad pública más allá, digamos, de los límites de este sexenio. Y hay otra noticia que yo no he visto, digamos, muy comentada, pero que me parece también sintomática, que es la renuncia de Aleida García, una de las integrantes de la Comisión de la Verdad, que investiga las violaciones de derechos humanos, digamos, durante el periodo conocido como la Guerra Sucia, que renuncia a la comisión acusando precisamente, digamos, su manipulación política, ¿no? O sea, es imposible no conectar todos estos puntitos y ver que claramente, pues, lo que estamos observando aquí es, pues, de alguna manera, ciertos coletazos que da el famoso pacto de impunidad para que no se rompa de alguna manera ese cerco que hay en torno al caso Ayotzinapa. Por muchos años, Tocayo, tú lo recordarás, pensábamos que el caso Ayotzinapa tenía el potencial de convertirse en uno de esos casos que son ejemplares, ¿sabes? Rompedores, que son tan graves que hay que aprovecharlos para marcar un antes y un después y ofrecer de alguna manera la justicia y la verdad que el caso reclama, pues para marcar una diferencia, ¿sabes?, con el pasado. Pero lo que me parece que estamos viendo en este momento es exactamente lo contrario. Precisamente por la gravedad del caso, es que parece que el pacto de impunidad va a defenderse con uñas y dientes, digamos, caiga quien caiga, ¿no? Y bueno, claro, la paradoja de que López Obrador y su movimiento, cuando estaban en la oposición, pues fueron de los principales, de algunos promotores, instigadores de aquella indignación. Y ahora en el gobierno, pues, cambiaron de bando y están tratando de proteger, pues, a los responsables, ¿no?
Qué cosa. ¿Crees que termine volviéndose un boomerang este caso para López Obrador?
Mira, no lo sé, porque me sorprende. Quizás es muy pronto todavía para saber, pero me sorprende, comparado con lo que había sido la historia de este caso en la opinión pública y con las movilizaciones y las protestas, me sorprende hasta este momento una suerte como de falta de acción colectiva, de exigencia al gobierno. Esto puede cambiar, vamos a ver cómo sale la marcha de hoy en la tarde, pero en general creo que la polarización y que cierto cansancio de alguna manera tienen desmovilizada a una sociedad que se había movilizado muchísimo en torno a este caso. Creo que la mesa está puesta para nuevas movilizaciones.
Pero es que los que se movilizaban son los que hoy están en el poder, ¿no? O sea, los que alentaron esas movilizaciones, los que alentaron las movilizaciones y los que capitalizaron esas movilizaciones en buena medida fueron los de Morena, ¿no? Y hoy están, pues, del otro lado del escritorio.
Al final ellos terminaron siendo beneficiarios de todo aquel ánimo contestatario, pero creo que mucha gente no participó en esas movilizaciones, digamos, con esa intención o con ese objetivo. Y lo que me pregunto ahora es, bueno, más allá de esos grupos que sí, que seguramente las utilizaron y las avivaron con ese interés particular, creo que muchísima más gente participó en esas protestas, digamos, por una indignación real, independientemente de su instrumentalización política. Lo que me pregunto ahora es, ¿dónde están esos grupos? ¿Dónde quedó esa indignación?
Carlos Bravo, regidor, analista, te agradezco muchísimo estos minutos para W Radio. Te mando un abrazo.
Al contrario, tocayo, siempre es un gusto platicar contigo. Gracias.
Igualmente, hasta luego.